móvil, Android o iPhone. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Un nuevo estudio publicado en Genome Biology y realizado por diferentes centros europeos analizó las causas y el tratamiento de las enfermedades hereditarias de la retina, una de las mayores causas de ceguera en las personas. Se ha observado que alrededor de un 60% de los genes implicados en trastornos hereditarios de la retina presentan diferencias en la estructura genómica de la retina neural y el epitelio pigmentado. De hecho, se conoce que uno de estos genes es ABCA4, causante de una ceguera llamada enfermedad de Stargardt, para la que actualmente no hay tratamiento, indicó el doctor Martínez Morales del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Estas enfermedades han sido consideradas incurables durante mucho tiempo, ya que se pensaba que la pérdida de visión debido a estas condiciones era irreversible. Sin embargo, recientemente ha habido un gran interés en el avance de tratamientos novedosos en esta área. Tanto es así que varios grupos de investigación interesados en estas enfermedades se han reunido en una red europea para saber más sobre las mismas. Una correcta visión depende de la interacción entre los dos componentes que forman la retina neural y el epitelio pigmentado. Aunque las cegueras progresivas convergen finalmente en la degeneración de los fotorreceptores, frecuentemente están asociadas a la activación de genes exclusivamente en uno de los dos componentes. En la última década se ha evidenciado que la actividad de los genes está regulada por la estructura tridimensional del genoma. El genoma, mediante un pliegue sobre sí mismo de forma dinámica, hace que los elementos reguladores entren en contacto con los genes apropiados en el momento preciso y en las células adecuadas. En este trabajo se ha comparado la estructura tridimensional de los genomas de la retina neural y el epitelio pigmentado, permitiendo la identificación de diferencias asociadas a la activación específica de genes implicados en trastornos hereditarios de la retina. Hasta hace poco, el estudio genético de este tipo de enfermedades se centraba en alteraciones en las regiones codificantes, es decir, las zonas del genoma que albergan los genes que dan lugar a las proteínas. El problema es que muchos de los pacientes no presentan variaciones en estas regiones, sugiriendo fallos estructurales en el genoma como potencial causa de estas patologías, afirmó el doctor Juan Tena. Con este conocimiento, el equipo se ha centrado en buscar estas variaciones estructurales que alteran la forma en la que los elementos reguladores, que no son regiones no codificantes, apagan y encienden estos genes.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café, café digital.
Bring it on and you will see. I'm ready now for victory. I'll carry on. I'll win the game. I'll take it all. I'll hold the flame. I'll be
digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, café digital. Digital.
En la era digital, la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta poderosa y omnipresente, con aplicaciones que abarcan desde la atención médica hasta el entretenimiento. Sin embargo, junto con su promesa de avances revolucionarios, surge una pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial manipular y engañar a los humanos? La inteligencia artificial, con su capacidad para procesar grandes cantidades de datos, aprender patrones complejos, tiene el potencial de influir en el comportamiento humano de diversas maneras, desde algoritmos de recomendación en redes sociales hasta asistentes virtuales que anticipan nuestras necesidades. La inteligencia artificial ya está integrada en muchos aspectos de nuestras vidas diarias. Una de las formas en que la inteligencia artificial puede influir en los humanos es a través de la personalización de contenido. Los algoritmos de recomendación utilizados por plataformas como YouTube y Netflix analizan el historial de navegación y visualización de un usuario para ofrecer contenido adaptado a sus intereses. Si bien esto puede mejorar la experiencia del usuario, también puede crear burbujas de filtro, limitando la exposición a perspectivas diferentes y potencialmente sesgadas. La inteligencia artificial también puede ser utilizada para crear y difundir desinformación y propaganda. Los llamados deepfakes, videos manipulados, que utilizan inteligencia artificial para suponer caras sin contenido falso, representan un ejemplo preocupante de cómo la tecnología puede ser utilizada para engañar a los espectadores y socavar la confianza en la información veraz. La creciente capacidad de la inteligencia artificial para manipular la información plantea una serie de riesgos éticos y sociales, desde la privacidad y la seguridad hasta la polarización y el aumento de la desconfianza en los medios de la comunicación. La influencia de la inteligencia artificial en el comportamiento humano plantea desafíos complejos que requieren una respuesta cuidadosamente considerada. A medida que la inteligencia artificial continúa evolucionando, es fundamental implementar salvaguardas y soluciones para mitigar los riesgos de manipulación. Esto incluye la regulación de algoritmos de recomendación y transparencia en el uso de los datos, así como el desarrollo de herramientas para detectar y combatir la desinformación y los deepfakes.
Café digital.
Las armas láser encuentran sus raíces en principios científicos sofisticados que han sido refinados y aplicados en el campo de batalla. Desde la teoría cuántica hasta la óptica láser, estos fundamentos científicos han allanado el camino para la creación de haces de luz altamente concentrados y potentes, convirtiéndose en una herramienta revolucionaria en el arsenal militar. El viaje desde la concepción de las armas láser en la ciencia ficción hasta su implementación operativa es una narrativa fascinante. Desde los primeros experimentos de laboratorio hasta los sistemas láser avanzados, el desarrollo tecnológico ha sido un factor clave. La miniaturización y mejora de la eficiencia han convertido a estas armas en una realidad en el campo de batalla moderno. Las aplicaciones tácticas de las armas láser abarcan un amplio espectro. La defensa antimisiles, la neutralización de drones enemigos y la destrucción de vehículos son armas que ofrecen una versatilidad única. Su precisión milimétrica y velocidad de respuesta instantánea representan un cambio de paradigma en la estrategia militar, proporcionando a los comandantes nuevas herramientas para enfrentar los desafíos contemporáneos. A medida que las armas láser se integran más profundamente en el arsenal militar, surgen preocupaciones éticas. La capacidad de estas armas para operar a velocidades cercanas a la luz y con una precisión extraordinaria plantea cuestionamientos sobre el control y la dirección ética en el campo de batalla.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Light, light, hands in the sky. Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder han desarrollado una máquina que hila fibras textiles hechas de materiales como la gelatina de origen sostenible. Estas biofibras tienen una textura similar a la fibra de lino y se disuelven en agua caliente en cuestión de minutos a una hora. De ese modo, cualquier prenda de este material se puede disolver y reciclar para hacer una nueva. Los investigadores imaginan un camino diferente para la moda. Su máquina es lo suficientemente pequeña como para caber en un escritorio y su construcción costó solo $560. Sus creadores esperan que el dispositivo ayude a los diseñadores de todo el mundo a experimentar con la fabricación de sus propias biofibras. No se necesitan las grandes máquinas que solo se encuentran en los departamentos de química de las universidades. El estudio llega en un momento en que los amantes de la moda y los robots están adoptando una tendencia conocida como textiles inteligentes. La chaqueta Levi's Trucker con Jacquard de Google, por ejemplo, parece un abrigo de mezclilla, pero incluye sensores que se pueden conectar a su teléfono inteligente. Para imaginar una nueva forma de hacer ropa, el equipo comenzó con gelatina. Esta proteína elástica es común en los huesos de muchos animales, incluidos los cerdos y las vacas. Cada año, los productores de carne desechan grandes volúmenes de gelatina que no cumple con los requisitos para los cosméticos o productos alimenticios como Jell-O. En el proceso, las fibras también pasan por baños líquidos donde los investigadores pueden introducir tintes de base biológica u otros aditivos al material. Añadir un poco de genipina o un extracto de fruta, por ejemplo, hace que las fibras sean más fuertes. Como prueba de concepto, los investigadores fabricaron pequeños sensores textiles a partir de fibras de gelatina e hilos conductores de algodón, similares a la composición de una chaqueta Jacquard. Luego, el equipo sumergió estos parches en agua tibia. La gelatina se disolvió, liberando los hilos para facilitar su reciclaje y su reutilización. Los diseñadores podrían modificar la química de las fibras para hacerlas un poco más resistentes y evitar que se disuelva bajo la lluvia.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got something on my mind, saying something isn't right as I lie awake at night with you. You keep giving me these reasons why you've been deceiving, but I don't think I know the truth. There's not a thing I could read, not a word you could speak that you could make me believe. Why do you try to lie to me? You say you're innocent. I don't know how you're planning on keeping my life. No, you've got a line for everything. It's a coincidence. I don't know why you're trying to do, but I'm so over you. Hey, 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 hey. Yeah, I'm so over you. Hey, hey, hey. Is there something that I said that can make you feel like there is a chance that I was dumb as you? You think I should be upset, 'cause you think that you're the best. That's another thing that just ain't true. There's not a thing I could read, not a word you could speak that you could make me believe. Why do you try to lie to me? You say you're innocent. I don't know how you're planning on keeping my love.
Martí Noticias hoy.
Periodista cubano denuncia hostigamiento de las fuerzas policiales. Cuba amplía condiciones para mantener la residencia efectiva en nueva ley de migración. Panamá anuncia nuevos requisitos de visas de turismo para los cubanos. Los Estados Unidos califica de irresponsables comentarios del Kremlin sobre atentado contra Trump. Trump ovacionado en la convención y confirmado como el candidato de los republicanos. J.D. Banks, compañero de fórmula de Donald Trump, uno de los candidatos a la vicepresidencia más jóvenes de la historia.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad. A esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella. Fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa. Rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas, fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería, servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido, y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, más las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I look for. Come with me and escape.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.